Ya, tú me dices cuándo empezamos.
Adelante, Francisco.
Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo dónde ustedes estén, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos a este evento, a este teleencuentro que le hemos llamado, ¿no? Que se llama Comunicación y Divulgación Científica. Esto está dentro del marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico en la ronda España, Rusia, México, Argentina y Ecuador. Se han realizado hasta el momento 16 teleencuentros interactivos y este es el 17, el 17º encuentro que lo hemos llamado Comunicación y Divulgación Científica. Este encuentro en particular está siendo organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, naturalmente de la mano con ACESIG. El objetivo que tenemos ahora es reflexionar sobre el papel que juega la comunicación en la divulgación científica. Van a estar con nosotros tres personalidades que voy a presentarlas inmediatamente. Con nosotros va a estar Gisela Dávila, que es directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Ella es magíster en Comunicación y Opinión Pública por Flaxo, Ecuador, licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo, con énfasis en radio por la Universidad Politécnica Salesiana. Ocupó el cargo de primera directora de la Junta Directiva de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en 2016-2019, y fue secretaria ejecutiva de la CORAPE, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, del 2002 al 2018. Gisela estará con nosotros, pues, entonces, intercambiando opiniones y conversando con Gerardo Ojeda Castañeda. Él es ingeniero civil con estudios de cine y doctorado en ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de información y difusión del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, COSNET, de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y asesor de proyectos audiovisuales y nuevas tecnologías de la información, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, coordinador de proyectos de formación para América Latina, de teledifusión. En Francia, ¿no? Director General de la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, director del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, de la Dirección General de la Unidad de Televisión Educativa, UTE, y en fin, una cantidad de elementos más que tienen en su hoja de vida. Ahora, actualmente es secretario general de ACESIC y coordinador de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, justamente el BIG 2020-21. Actualmente es responsable del área de formación y recursos educativos digitales en abierto, REDAS, en la Coordinación General. Prende Dirección General de TV Educativa. Y finalmente estará con nosotros Manuel Chaparro, él es periodista, catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, autor, entre otros libros, de Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, La distopía del desarrollo, Radio Pública Local y Guía de Transición Ecosocial y Principios Éticos para Nuestros Medios. Pues ese es el panel que tendremos el día de hoy. Vamos a intentar de que esto sea en realidad un conversatorio donde todos puedan intercambiar sus opiniones. Vamos a estar retransmitidos por los canales de de México, Red Cudi de México, cuyo link es youtube.v. / 3CPQ15BR20A. Seguramente me lo van a poner ahí en caracteres y nos ayudan con eso. También van a estar siendo transmitidos este conversatorio a través de los canales de CIESPAL en YouTube y también en Facebook. Así que muchas gracias al público que ya está con nosotros acompañándonos en esta mañana y vamos a empezar esta conversación planteando estos tres temas de debate que creo que son fundamentales para arrancar. ¿Cómo comunicar ciencia? ¿Qué papel juega la comunicación en la divulgación científica? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta la comunicación para esta divulgación? Así que bienvenidos amigos, amigas y bienvenidos a nuestros contertulios y empecemos. ¿Quién se anima? Y dámosle a Gisela que comience. Gisela, bienvenida.
Muchísimas gracias, Francisco, y también agradecer muchísimo a los profesores Gerardo Ojeda y Manuel Chaparro por acompañarnos en este espacio. Sobre todo, también agradecer a CSIC por esta invitación que nos ha hecho y que hoy CIESPAL forma parte también de esta asociación. Para nosotros es un gusto poder generar espacios de divulgación científica, de hablar de este cine científico y de cómo nosotros podemos seguir trabajando y aportando desde esta otra comunicación en un espacio que realmente es muy importante para nosotros, ya que no tenemos una especialidad, digamos, en hacer una transmisión de contenido científico. Muchas veces cuando se piensa en contenido científico, siempre se remite a documentales, a alguna información que es mucho más larga, más extensa y que muchas veces no se entiende. Esto es lo que queremos romper. Queremos hacer laboratorios, experiencias que nos lleven a trabajar desde la comunicación cotidiana, desde el día a día, desde el dónde estamos, cómo hacemos tantas actividades que tenemos y que muchas veces no se las cataloga como una organización o como una comunicación científica. Nosotros en el día a día encontramos prácticas que son muy importantes para poder desarrollar y para poder generar una articulación en cuanto a cómo difundir esta comunicación científica. Desde allí, nuestra apuesta estaría por experimentar, por trabajar desde una comunicación alternativa cuando se le pone los apellidos a la comunicación, ¿no? Esta comunicación que sea distintiva, que sea cotidiana, que sea natural, y desde ahí ir explicando cuáles son las actividades científicas que se tienen, los hallazgos, los descubrimientos, inclusive a veces también los errores, ¿no? Que se van cometiendo cuando se hace experimentación, y desde ahí seguir aprendiendo y generando espacios de integración, de intercambio, hablando más también de temas de género, el tema de la mujer y la participación en la ciencia. Para CIESPAL es sumamente importante, por eso hemos generado también desde el 2018 seminarios de mujeres científicas. El año anterior y este año, bueno, este año vamos a hacer el Congreso de Mujeres en la Ciencia para también ir viendo desde dónde trabajar, desde dónde expresarnos, desde dónde seguir construyendo y, como les digo, hacer las investigaciones mucho más al alcance de cualquier persona, de los estudiantes, las estudiantes que pueden generar también procesos de intercambio. La ciencia no solamente está en los espacios más duros, digamos, ¿no? Como la biología, las matemáticas, que obviamente está ahí, pero también en las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la comunicación, desde donde podemos ir generando esta articulación ciudadana, y por eso es que CIESPAL también se abre para que tengamos este conversatorio y que podamos intercambiar más. No sé, ahora sí es que
Pues nada, Pancho, si me
Bien,
permites,
sí,
adelantándome,
muchas gracias.
yo quisiera dialogar y un saludo muy cordial a todos, a Manuel, a Gisela, agradecer a CIESPAL que sea sede de nuestra bienal, esta trigésima bienal que nació en 1977 y que ha sido acompañado durante 2 años por la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos. Y yo creo, y por eso quiero introducir este diálogo con Gisela y con Manuel, a partir de tu pregunta, Pancho, que hiciste, es cómo se comunica ciencia. Yo quisiera aquí centrar un poco este debate en el papel de que, pues, la ciencia se puede comunicar de muchas maneras, seguramente esa es parte de esta reflexión, pero yo quisiera centralizarlo al tema de las imágenes. Yo creo que la comunicación de la ciencia siempre ha estado a través de las imágenes. Incluso me atrevo a provocar diciendo algo que a lo mejor suena inaudito, de que las primeras pinturas rupestres, incluso en la época prehistórica, pues esas pinturas rupestres tenían algo de comunicación de la ciencia. Era una manera de representar lo que los hombres en aquel tiempo veían a través de sus ojos, en un método científico de la observación, y trataban de reproducir justamente esas imágenes, ¿no? Posteriormente me salto varios siglos y llevo una experiencia que en Ecuador también fue maravillosa, la aparición de Humboldt por Ecuador y todas esas ilustraciones y dibujos que hacía de la naturaleza, de los animales que iba encontrando en los países que iba visitando, toda esa serie de ilustraciones creo que es un reflejo importante. Incluso yo pienso, y lo hemos dicho así, y por lo menos lo digo también de manera provocadora, que a mí me molesta cuando yo hice estudios de cine que realmente dijeran la prehistoria del cine, que el cine se originaba con los hermanos Lumière. Sin embargo, nosotros desde la asociación siempre hemos dicho que el cine, sus orígenes son científicos. La reproducción del movimiento, con todas las teorías quizá hoy caducas que se dieron de la persistencia retiniana, todas esas propuestas, pues yo creo que el cine nació siendo científico, nació para reproducir una realidad, reproducir el movimiento de una realidad, y yo creo que a partir de ahí realmente nosotros tendríamos que seguir valorizando el papel científico del cine, aunque el cine para nosotros siempre representa la ficción. Como dijo Gisela, es evidente que cuando hacemos el género cinematográfico de científico, pues siempre nos los llevamos a la categoría del documental, cuando sabemos que muchas, y yo creo que todas las investigaciones científicas siempre utilizan alguna imagen. Por eso yo creo que comunicar ciencia, y que aquí dejaría esta primera reflexión, comunicar ciencia siempre hay que pensar en esas imágenes de la ciencia que se generan desde la investigación científica, y de colofón digo, no hay imagen científica que no sea espectacular. Sea imagen microscópica, sea imagen astronómica, por dar dos ejemplos, siempre las imágenes de la ciencia son imágenes que nos llevan y nos evocan un espectáculo, y de ahí nuestro concepto de la espectacularidad de las imágenes de la ciencia.
Muy bien. Bueno, esto se va calentando, se va poniendo más interesante. Yo quiero comentarles que tenemos algunas personas ya conectadas con nosotros y que están enviando sus saludos. Es el caso de Óscar Cárdenas Hernández. Dice, buen día, saludos desde el Centro Universitario de la Costa Sur de Autlán, de Navarro, Jalisco. Sara Paz, también tenemos ya más de 20 personas conectadas en este momento. Rosana Maidana dice, buenas tardes, saludos desde Argentina. También hay saludos desde la Universidad Católica de Chile. Fíjate cómo vamos creciendo con esta tecnología en todo el continente a la par. Bien, pues entonces, gracias por esa introducción, Gerardo, y quisiéramos oírle ahora a Manuel. Quiero recordar a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat de Facebook o de YouTube en el que estén escuchando y viendo esta presentación, y pues me harán llegar esas preguntas a mí y yo se las pasaré a los contertulios. Así que adelante, Manuel, bienvenido.
Bueno, gracias Francisco, gracias Gerardo y gracias Giselle, porque sois anfitriones de este evento y gracias por poner una vez más la confianza en mí, aunque yo no sé si soy la persona más idónea para hablar de ciencia científica. Podemos hablar y discutir sobre ciencia y sobre divulgación, pero me interesa mucho una perspectiva. Yo creo que estamos en un momento muy delicado a nivel global, en el que el planeta tiene su futuro en juego, y en el que creo que a la hora de hablar de ciencia hace falta quitarle las mayúsculas para descender a lo más cercano a la gente, para tratar de repensar los modelos de vida que hoy tenemos, que son los que están llevando, bueno, los de una parte de las élites sociales, que es los que están llevando el planeta al colapso. Es decir, que estamos en un momento en que la ciencia también debe de parar un poco para pensar la ciencia. Y en este pensar la ciencia deberíamos pensar qué es lo que estamos divulgando, qué es lo que estamos difundiendo y qué deberíamos estar divulgando y difundiendo y qué papel jugamos aquí ahora mismo. Entonces, por más avance que se produzca desde un aspecto científico, por más importancia que le demos a los avances científicos, no debemos dejar de pensar que no es el centro por el que transcurre todo. Digo esto porque el avance científico está negando muchas realidades. El avance científico, desde una mirada del supremacismo occidental, blanco, androcéntrico, etnocéntrico, eurocéntrico, está abandonando otros saberes y otras culturas. Y ahí es donde debemos de pensar que además son estos aspectos los que están marcando el destino actual del planeta. Por tanto, sería importante que empezáramos a pensar qué tipo de ciencia necesitamos hoy, qué tipo de ciencia necesitamos divulgar y cómo, quitándole las mayúsculas, acercar esto a conocimientos que han sido invisibilizados, que han sido invalidados y que hoy son necesarios para recuperar una cierta armonía. Porque en esta ciencia convendría empezar a superar este dualismo entre un ser humano y naturaleza, empezar a recuperar una ontología verdadera que reconozca nuestra ecodependencia natural y a partir de ahí dar con un modelo que nos permitiera divulgar una forma de hacer completamente diferente. Mira que hoy pensando en cine científico y pensando en divulgación, me venía a la cabeza una película, no es, cuando hablamos de cine científico, casi todo lo que abunda son documentales, ¿no? Documentales, algunos muy especializados y otros más cercanos. Yo me vino al recuerdo una película de Ciro Guerra, un colombiano, seguramente conocerán, El abrazo de la serpiente. Es el choque de dos mundos. Esta película que estuvo nominada a los Goyas en España, que causó un gran impacto en Colombia y en gran parte de América Latina, representa el choque de dos mundos. Representa el choque de dos formas de concebir la ciencia. Desde una ciencia que ha existido siempre y que convive con la naturaleza, y una ciencia que lo que busca es un progreso que no existe, y un afán de progreso mercantilizado. Entonces tenemos que pensar y parar para ver desde qué ciencia queremos hablar y cómo generar un encuentro entre estos dos mundos. Y ahí, pues lógicamente, en un mundo que hoy pasa por la imagen fundamentalmente, desgraciadamente, porque esto parece que lo oral ya no tiene sentido, cuando lo oral es la fuente de transmisión de conocimientos original, la que hemos tenido durante miles y miles de años, y hemos dado, como dice una colega, con una sociedad donde el oculocentrismo lo pone todo, ¿no? Bueno, tendremos que aprovechar la fuerza del audiovisual para tratar de trascender y para tratar de impactar. Pero creo que es momento de hacer un poco de sosiego y pensar qué estamos haciendo y pensar cómo desde una divulgación científica corregimos un poco el rumbo. Hace falta acercar un debate muy importante a la calle para darnos cuenta de que esta pandemia del COVID no es una pandemia de un virus que ha llegado, no, esto es un problema de zoonosis que afecta al planeta y que va a seguir llegando uno detrás de otro desde el momento en el que estamos invadiendo ecosistemas que no nos pertenecen y que hacemos que especies que estaban ahí libres y que estaban adaptadas se tengan que adaptar a otros hábitats como son nuestros cuerpos que no eran los normales, ¿no? Es decir, que vamos a seguir profundizando en esto a partir de la depredación que estamos generando en el ecosistema a partir de la esquilmación y a partir de una destrucción suicida en la que estamos empeñados. Y mucho de estas cosas se hace en honor a la ciencia y a un progreso que no existe. O sea, la humanidad no progresa, la humanidad es un estar en el planeta y es una evolución adaptativa. Cualquier evento que suponga una innovación que sea útil, sí, pero hay muchas innovaciones que nos llegan día a día, que no tienen utilidad ninguna y que son seguramente las que están condenando al planeta. Pongo ahí un poco el punto.
Pues si me permites, Manuel, yo quiero incidir y quizá ahí le abro también la reflexión a Gisela, porque tú has dicho, el mundo está en torno de las imágenes y perdón que continúe en esa vía, y tú has dicho de la cultura oral, que nos parece muy importante. Y es ahí donde nosotros también desde la asociación empezamos a reivindicar las imágenes sonoras, Manuel. No, es verdad que el discurso, la parte oral, las palabras, por decirlo de alguna manera, pues te reproducen imágenes mentales, imágenes que de alguna manera fueron concebidas hace muchos años conceptualmente como imágenes sonoras, ¿no? Esas imágenes que reproducimos en las cabezas, y es ahí donde nosotros, y siguiendo esta vía que tú nos dices, y se lo planteábamos a Gisela hace un cierto tiempo, ese papel de las imágenes sonoras quizás son las menos estudiadas, ese papel de comunicar ciencia a través de la radio, que es lo que yo le decía a Gisela, realmente, y vinculándolo además algo que importante que acabas de decir, Manuel, todos esos saberes tradicionales, ¿no? Esos conocimientos que de alguna manera pues se ha venido reproduciendo a través de la voz en muchas de las comunidades, inclusive indígenas de América Latina. Ahí hay todos unos saberes tradicionales que nos gustaría reconducir nuevamente, y yo creo que el papel de la radio y las imágenes sonoras de la radio para la comunicación de la ciencia sería esencial. No sé qué piensas, Gisela.
Ajá, de acuerdo con los dos, y justamente cuando Manuel hablaba me acordé de la conversación que tuvimos, Gerardo, en donde decíamos, aquí las radios juegan un papel importantísimo, y sobre todo estas radios que están en sectores comunitarios, que no están generalmente en las ciudades, sino que están en otros espacios, a otros ritmos, con otros tiempos y con otros momentos. A mí me parece fundamental que trabajemos desde allí, y obviamente también las radios ciudadanas, ¿no? Estas radios que generan un proceso de acercamientos y de encuentros. Cuando nosotros pensamos en estas imágenes sonoras, pensamos en lo que yo les decía al inicio, esto del cotidiano, ¿no? De cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, desde dónde, y cómo van cambiando nuestros tonos de voz, nuestras posturas, de acuerdo a quién vamos a hablar y a quién vamos a comunicar. Y eso hace que nos debe a lo que Manuel también decía sobre la armonía. Esta armonía tan necesaria ahora, este equilibrio que debemos tener entre tanto consumismo que tenemos a todo nivel. No se trata solamente de comprar y votar, ¿no? Como había una campaña que se veía y que era muy bonita, hecha por niños, no se trata solamente de que tú compras y luego votas y desechas y sigues contaminando el mundo, sino también de este consumo de imágenes y de sonidos que nos están acabando todo el tiempo, ¿no? Nosotros estamos expuestos como seres humanos a un montón de contaminación auditiva, visual, en todas las ciudades, en todos los espacios en los que estamos. Y cuando salimos a veces ya de todo de esta contaminación a la que estamos expuestos y vemos y nos acercamos un poco más a la naturaleza, vemos que en todo hay un equilibrio, inclusive en esos sonidos, en esas imágenes que nos reproduce, por ejemplo, si pensamos en el mar, si pensamos en la montaña, entonces si pensamos en el mar ya vamos a tener una imagen sonora de las olas, y que tienen su armonía con la luna y que tienen su armonía con el ser humano también. Y cuando vamos a la montaña y pensamos en el viento y en todas las otras experiencias que se pueden vivir ahí. Y esta construcción es por la que queremos apostar y pensar en unos laboratorios que nos lleven a construir estas imágenes sonoras e imágenes también visuales, ¿no? De donde nosotros podamos generar otro espacio y otra integración también, ¿no? De con quién hablamos, de para quién hablamos. Acá me gustaría también decir, ¿cómo y los tiempos que tenemos para hablar? Cuando nosotros decimos que el tiempo es oro, ¿no? Que es lo que todo mundo nos ha llevado a decir, y sobre todo en los medios de comunicación, porque entonces te dicen, claro, está muy bonito su proyecto, explíquelo en 2 minutos. ¿De qué estamos hablando? Proyectos que tienen muchísima carga, muchísimas relaciones, y te dicen, claro, explíquelo en 2 minutos o tienes 1 hora, cuando las relaciones humanas no son así, no son en 2 minutos, no son en esa rapidez que uno tiene que expresarse, y tienen otros tiempos, otros espacios, y creo que es hora también de que pongamos en cuestión todo lo que ha sido elaborado por el comercio, por el capitalismo, ¿no? Sí, vivimos en un mundo capitalista, no podemos negarlo, no vamos a decir, bueno, ahora hagamos todo distinto. Sí, cambiemos de poco a poco y generemos otros tiempos, generemos otros espacios, creemos nuevos formatos. ¿Por qué tenemos que decir documental, radio revista, spot, microprograma? No, generemos otros espacios de construcción en donde la divulgación científica puede ser mucho más cercana. A mí me gustaría, por ejemplo, poder hablar de esta innovación científica con niños, con niñas, con adolescentes, que también van construyendo, que también van descubriendo nuevos espacios en donde relacionarse y de qué hablar. La relación con el medio ambiente creo que es fundamental en este espacio, y si nosotros no entendemos que tenemos que tener este equilibrio con la naturaleza, nos vendrán peores virus de los que nos han venido ya con la pandemia que estamos desde el año anterior viviéndola, y tenemos que generar estos procesos de intercambio y de aprendizaje.
Yo quiero trasladarles una pregunta que nos hace justamente Óscar Cárdenas Hernández. Él dice, ¿la divulgación científica debería formar parte de la currícula en los programas de estudios de corte científico? ¿Hace falta que se ponga en la currícula la divulgación científica?
Seguramente.
¿Quién quisiera responder?
Seguramente, pero yo creo que aparte de ponerlo en la currícula, pero yo creo que lo que hace falta poner en la currícula es el concepto de ciencia en sí mismo. Insisto en la necesidad de repensar a qué le estamos llamando ciencia. Si la ciencia no es algo que está pensado, no es algo que pasa por el pensar, por el filosofar, por darnos tiempo, como decía Gisela, estamos fracasando. Porque entonces vamos a que cualquier innovación es buena, y esto es propio de esta situación de modelo capitalista, pero no es bueno, como sabemos, para el planeta. Es decir, que hay que saber romper las distancias con quien va a recibir un mensaje en el que divulgamos ciencia, ¿no? Tenemos que empezar a construir mensajes con piel. Y para construir un mensaje con piel hay que saber escuchar lo que se ha estado haciendo, y hay que empezar a poner en valor esos conocimientos ancestrales, esos conocimientos vernáculos, que son los que nos han llevado hasta aquí, ¿no? No, esto es fundamental. Y si hay que poner una cuota en la academia para saber enseñar a divulgar ciencia, yo diría que también hay que poner fundamentalmente cuotas en los medios de información. Es decir, no es posible que tengamos medios que están utilizando el espectro radioeléctrico que nos pertenece a todas, y que resulte que el contenido que tienen va en contra de lo que queremos proponer como el sentido de divulgación, va en contra de un modelo de vida, de una auténtica apuesta de una sociedad de bien común. No. Entonces sí hay que poner cuotas de cine científico, de cine divulgativo, de cine documental, y además hecho con muchas miradas. Hay muchos festivales, es decir, el Festival de Cine Amazónico, que es una propuesta brutal, el Festival Anaconda, es una propuesta brutal donde los pueblos originarios apuestan por crear contenidos que no aparecen luego en ningún programa de televisión generalista. O sea, de la misma África, tenemos que empezar a comprometernos con cuotas para que esto ponga. Hoy que han nombrado, parece que van a nombrar a un colega que todos conocemos, José Manuel Pérez Tronero, como presidente de la Radio Televisión Española, y él viene del campo de la educación y de la alfabetización mediática. Esperemos que trate de tener un poco de cordura como para rebajar el nivel de contenidos tontorrones o safios o banales, para insertar contenido que nos llamen a la vívera, que nos llamen a la epidermis, que nos llamen a un discurso rupturista, que nos proponga lo disruptivo, ¿no? Lo divergente. Sí, hay que proponerlo, hay que desafiar, hay que estar todo el día cuestionándose. Y yo creo que mientras no haya contenido que nos hagan cuestionar la realidad que hoy nos mandan observar, no conseguiremos que se imponga un cine, un documental, un discurso oral a través de la radio, de la televisión, como queramos, en el que todas podemos ir pensando en la búsqueda de la salida, ¿no? Porque salidas hay, y salidas están propuestas, y hay muchas hay muchas comunidades y muchos pueblos que lo saben desde tiempo A, que lo están aplicando y lo llevan al día a día, y sin embargo se invisibiliza, ¿no? Solamente nos interesa una parte de la realidad que habla de los problemas de las élites, pero no ponemos el acento en la gente de abajo y en las propuestas que desde abajo salen, que son ninguneadas, porque el poder, y el poder económico fundamentalmente, no está interesado en obtener esta salida. Así que repensemos el modelo social, pero también repensemos la ciencia, porque es la que nos conduce a un atolladero a veces. El mismo mundo académico debería de repensar a veces un poco sus planes de estudio, debería de pensar un poco hacia dónde nos lleva para ver si vamos en una buena lógica, en una buena lógica de formación en la duda. Porque parece que formamos en un absolutismo del conocimiento en el que predica tiene la absoluta verdad y no se cuestiona absolutamente nada. Y yo creo que hoy lo que estamos viviendo es para cuestionar absolutamente todo el modelo, revisar y dar totalmente la vuelta. Y aquí la divulgación científica verdadera, y hay que definirla, tiene su razón de ser.
Aquí Humberto Ávila, de Ecuador, pregunta... dice, ¿es necesario democratizar la comunicación también para democratizar la ciencia?
Claro.
A ver, no sé, Manuel o Gisela o
pues yo quisiera, Manuel, si me permite retomar un poco la pregunta tanto de Oscar como esta de la democratización de la comunicación y quizá también seguir en este debate. Yo sí quisiera regresar a esta reflexión que dice Manuel, que sí, yo creo que es el momento no solamente de repensar ciencias, sino de repensar quizá nuestra propia existencia, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. A mí sí me gustaría comentar esta idea de la currícula y esta idea de la comunicación, en donde todos somos comunicadores y todos deberíamos de ser divulgadores de la ciencia. Y me presto justamente a este tema que se ha venido discutiendo también desde hace muchos años. ¿Quién tendría que comunicar ciencia? Y ahí, pues, Manuel y creo que Gisela también comparten esa idea de que deberíamos de ser todos los divulgadores. Sin embargo, sabemos que el modelo de comunicación, este modelo unidireccional de emisor, mensaje y receptor, por ponerlo esquemáticamente así, nos hemos dado cuenta que pareciera que los emisores de la divulgación científica tendrían que ser los que generan esa ciencia que nosotros, aún cuando dice Manuel, repensemos si realmente son ellos los investigadores científicos, sean de las ciencias duras o de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Yo sí creo que de alguna manera estamos retomando un modelo que habría que cambiar y que lo hemos propuesto mucho desde el campo de la educación, donde el emisor y el receptor sean simultáneamente. Sin embargo, no olvidemos que es un modelo que hay que conocer para poder romper con ese modelo. Nosotros nos dábamos cuenta que muchos de los investigadores, pues ellos se confiesan investigadores, no se confiesan comunicadores ni divulgadores de la ciencia. Es más, investigadores que quieren hacer divulgación o se dedican a la divulgación o a la comunicación científica, sus propios pares dicen, bueno, es que como no es buen investigador, terminó siendo un comunicador y un divulgador, y tenemos el ejemplo clásico de toda la vida, que era Carl Sagan, ¿no? Un investigador que se convirtió en divulgador y su único mérito pareciera que era ser divulgador. Sin embargo, yo creo que cuando dice Oscar que hay que vincularlo a la currícula, sí es muy importante, porque yo creo que ciencia y educación siempre han ido de la mano, y por lo menos en nuestra asociación así lo hemos tenido, ¿no? En este caso, las imágenes científicas en el campo de la educación es importantísimo. Y ahí nos damos cuenta, inclusive yéndonos al campo de la educación, que creo que no hay educador que no se confiese a sí mismo como un comunicador y un divulgador del conocimiento. No tanto así la gente que viene del mundo de la comunicación, como decía Manuel, con toda esa problemática que hay en el campo de la televisión. Yo creo que los comunicadores, no todos se confiesan comunicadores científicos. Y ahí está el problema, porque justamente entre el emisor y receptor apareció una figura muy importante hacia el comienzo de este siglo XX, bueno, del pasado siglo XX, ¿no? En el que era el periodista científico. Era ese personaje que sabía traducir para el vulgo, por decirlo de alguna manera, de ahí que en otros países no se llame divulgación, sino vulgarización de la ciencia, traducir lo difícil que venía del mundo de la ciencia, traducirlo justamente para que los públicos, las audiencias, pudieran entender. Y ese mediador que fue el periodista, que hoy día ya se reivindica como comunicador. Pocas veces ya leemos el tema del periodismo científico, ahora leemos comunicador científico, como si hubiera subido un escalón mucho más. Y concluyo diciendo que, igual que los profesores son comunicadores, yo creo que los profesores, los niños, las niñas y los jóvenes también tendrían que ser divulgadores de la ciencia, porque ellos reciben un saber que tienen que traducir a su conocimiento y que pueden compartir con sus compañeros, con la gente que está ahí. Por lo tanto, yo sí creo que es una responsabilidad en el sistema educativo que tendríamos que trabajar todas estas propuestas de comunicación de la ciencia. Y como ha sucedido en Europa en los últimos 20 años, que han aparecido dos conceptos muy importantes, que es el concepto de ciencia ciudadana, donde todo ciudadano también es responsable y partícipe de la ciencia, de investigar y comunicar ciencia, y el concepto de cultura científica, ¿no? Toda la cultura trae, está basada también en la ciencia. La cultura no solamente son las bellas artes, no es solamente la cultura popular, sino que la parte de la ciencia, como bien decía Manuel, que está en todo momento y en todo lugar y en todo instante, pues también este concepto de cultura científica tendríamos que incorporarlo, tanto comunicación, ciencia ciudadana como cultura científica tendrían que ser dos ejes de trabajo.
Sí, y a mí ahí, siguiendo también...
Un comentario.
Quisiera decir que me crucé con Pancho, pero estaba pensando en algo que creo que tiene que ver un poco con lo que Oscar proponía, que si se enseña, ¿no? Si tiene que estar en la currícula. Creo que sí, porque lamentablemente en algunos momentos se piensa desde la academia que la única manera de divulgar ciencia es publicando en revistas indexadas, que tengan todo esto que nos han metido también desde el comercio, lamentablemente, ¿no? Que si no estás bajo ciertos parámetros que nos han impuesto, entonces no puedes publicar ciencia. Y se ha demostrado que tú puedes escribir cualquier cosa, que si cumples los parámetros, como estamos en un mundo lleno de algoritmos, entonces tú cumples con una extensión, cumples con una citación, adentro el contenido puede ser nulo, sin embargo te publican en una revista científica, y eso no es realmente lo que queremos. Lo que queremos no es solamente estar en esas revistas científicas, que también está bien estar, está bien que se vaya traduciendo a diferentes idiomas y se vaya compartiendo el conocimiento. No digo de plano que no estoy de acuerdo con estas revistas, está bien, pero en cierto nivel. No creo que sea para todo, ni para todo el tiempo que nosotros necesitamos divulgar la ciencia. Eso es muy limitado, primero, porque no están al alcance de toda la ciudadanía, no están al alcance de otras personas que, si no han estado, por ejemplo, en la universidad o no han estado en ciertos centros de investigación, entonces no van a acceder a ese conocimiento. Y ahí lo enlazo con lo que decía Humberto. La democratización de la ciencia pasa por la democratización de la comunicación. Si nosotros tenemos una publicación en una revista indexada, cerrada, o en la academia enclaustrada, en donde solamente ciertas personas pueden acceder a esta comunicación, estamos perdidos. No podemos hacer un mundo de divulgación de ciencia si no tenemos una real democratización. Y ahí con lo que decía Manuel también, nosotros hemos peleado toda la vida prácticamente por la democratización de del espectro radioeléctrico. Si decimos que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO, ¿cómo es posible que nuestros países, el mundo entero, siga siendo acaparado en pocas manos para ciertos intereses políticos o económicos? En muchos países todavía se subastan las frecuencias radioeléctricas cuando deberían estar al servicio de la ciudadanía, para amplificar voces, para tener voces de todo lado, de todos los colores, de todos los sabores, como se dice vulgarmente, pero que tengan una representación real. Si el espectro radioeléctrico en radio, en televisión, no está al servicio de la ciudadanía, muy difícilmente la ciencia lo va a estar también. La palabra para democratizar también esta ciencia, nosotros tenemos que pensar en espacios de articulación ciudadana. Dar estos espacios, por ejemplo, a lo que se llama los sabios, las sabias, de no solamente de comunidades, porque muchas veces cuando se habla de estas personas que tienen el conocimiento, se remite enseguida a lo indígena. Y sí, de ahí aprendemos, de ahí sabemos, pero también tenemos nuestros abuelos, bisabuelos en las ciudades que tienen un conocimiento de la historia, de lo que ha pasado con los avances científicos, de lo que ha pasado también en su cotidianidad, que es donde está el conocimiento. Y es a ellos y a ellas a las que deberíamos amplificar la voz en medios públicos, en medios comunitarios y privados, que tengan la responsabilidad de abrir estos espacios y poner a disposición del público todo lo que nosotros sabemos. ¿Qué pasa? Cuando desconocemos nuestras raíces, cuando dejamos de saber de dónde venimos, es muy fácil que nos perdamos en el camino y que empecemos a creer que somos cualquier cosa que nos deba como una cometa al viento y no asentemos nuestro conocimiento real, que no lo reconozcamos y no lo apreciemos. Y desde ahí se va perdiendo ciencia y se va perdiendo también el espacio y la posibilidad de cambiar. Si nosotros tenemos desde lo local una condición que nos permita saber ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué consumimos? ¿Para qué creamos? ¿Para qué innovamos? Entonces sí vamos a tener una posibilidad de en lo global incidir y cambiar desde la comunicación estos procesos que nos llevan a la democratización y que nos llevan a una divulgación mayor, creo yo, en todo sentido.
Hay algunas... Sí. Adelante, adelante, Manuel, dale.
No, completando un poco la idea de Giselle y de Gerardo también, yo creo que hay una parte de la divulgación que es esencial. Evidentemente, si el diálogo entre científicos, entrecomillado, se produce a través de revistas especializadas en las que nos hablamos para nosotras, ¿no?, exclusivamente, y ni siquiera eso, porque muchas veces alguien publica en una gran revista que está en el cuartil preferente, sin embargo, no lo lee nadie luego. Pero bueno, esto es una parte del diálogo entre la gente que produce ciencia. Pero luego está el diálogo con las otra gente que fuera de la academia también produce en ciencia, que son estos conocimientos heredados que todo el mundo tiene, que no se pueden perder. Y también está la otra parte, ¿por qué las universidades y los centros de investigación no generan canales propios para divulgar? Y a mí siempre me ha parecido una torpeza en España, y hablo en España especialmente porque en América Latina, en el área Yala, sí hay algunos casos, algunos modelos, ¿por qué no tienen un centro de producción y divulgación en condiciones? ¿Por qué no tienen un canal de televisión donde la ciencia se traslade a la ciudadanía, donde se hable con la ciudadanía? Esto es esencial. O sea, no podemos estar esperando a que un medio de información cualquiera se acuerde de que existimos, de que estamos aquí, y una innovación que a ellos les parece que es muy, muy interesante para el mercado, pues se convierte en noticia, ¿no? La ciencia en las universidades se hace todos los días, y todos los días podemos estar generando conocimiento y transmitiendo conocimiento y compartiendo ese conocimiento con la ciudadanía, y además hacerlo de vuelta, ¿no?, que la ciudadanía también se acerque a hacerlo ahí. Luego, yo creo que las universidades y los centros de investigación tienen que confiar en la capacidad que tienen de hacer divulgación directa con canales propios, que no tienen que ser canales que no soporíferos, aburridos, pedagógicos, didácticos. No. Hay que saber hacer información de entendimiento y además información útil. Si yo le estoy contando utilidades a la gente que me está escuchando, utilidades para su día a día, estoy seguro que voy a tener audiencia. Si solamente le voy a hablar de la teoría de cuerda, pues seguramente es muy interesante, pero no llegará igual, ¿no? A no ser que sea capaz de contarla como un cuento, y entonces pues también sería interesante. Pero yo creo que en el momento del cambio, si las universidades y los centros de investigación quieren divulgar, no deben de esperar a que haya canales de información, canales de comunicación, llámense en televisiones convencionales y radios convencionales, sino que deben de crear sus propios canales y ser cercanos a la ciudadanía y armar redes. Ahí estaba el modelo de ATEI, pues el modelo ATEI que no termina de despegar, pues era un intento de hacer esto mismo. Pero para eso hace falta que tengamos mucho más medios en las universidades. Yo creo mucho en este modelo. Creo que hay mucha gente valiosa en las universidades, mucha gente valiosa y muy sensible con lo que está pasando en la calle, que pueden poner conocimiento, que pueden entrar en un diálogo y además un diálogo de proximidad y cercanía, como decía Gisela, porque mientras más sea cercana a la fuente, más la voy a creer, más confianza me va a dar. Entonces, no es lo mismo el científico que vive al lado y que es tu vecino, al que tú recurres como, si, como el que recurre a su médico de cabecera, pues va a impactar más, va a haber más empatía con lo que le esté contando, ¿no? Así que esa es una apuesta aparte de la cuota que decía antes. Y, lógicamente, democratizar los medios teniendo en cuenta que hoy las tecnologías y la telefonía móvil nos está expulsando del espectro radioeléctrico. Tener en cuenta que los canales generalistas de televisión en un próximo futuro, con el 5G, con el 6G y con todo lo que venga, van a ocupar el espectro que hoy tiene la televisión generalista. Y que no tenemos todavía, si no hemos conseguido democratizar el espectro de onda para las televisiones ni para la radio, no estamos consiguiendo ni mucho menos regular las plataformas, las redes virtuales que no son sociales, que son virtuales, que son online, que donde están nuestros avatares y avatares que desconocemos, y esto es un gran problema. Así que sí hay que democratizar y hay que conseguir que los gobiernos se pongan de acuerdo para conseguir que los contenidos que estén ahí no vengan a destruir todo lo que estamos construyendo. El otro día decía un colega, si apagamos Twitter, el 76% de las mentiras desaparecen automáticamente. Pues no sé si hay que regular o apagar, pero si no regulamos, si a Twitter, Facebook, Instagram y todo, y TikTok y todo le sumo, estamos conectándonos y nadando en la absoluta casquería, ¿no? O sea, en lo escatológico. Luego, hay que ser conscientes de que también la ciencia debe de advertir de esto y tenemos que crear canales que combatan esto. No podemos decir, es que nosotras también estamos en internet hablando y diciendo esto para que otra gente se entere. Posiblemente la gente que esté aquí hoy no son las concienciadas, son las que ya saben esto, y debemos saber canales generales, saber hacer entretenimiento desde la ciencia, de la necesidad de recuperar conciencia desde canales de proximidad. Yo creo que esto es básico, esto es parte de una política pública esencial que hay que plantearla. Educar, la educación, el sentido de la educación y más que de la educación, de la divulgación, tiene que estar presente en todos los ámbitos si queremos que no solamente quien vaya a las universidades y tenga éxito, pues tenga un conocimiento que le acerque a un pensar, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos colegas académicos que de pensar no saben.
Muy bien, Manuel. Muchas gracias por estas reflexiones. Quiero recordar al público que todavía puede hacer sus preguntas a través del chat de Facebook o de YouTube por el que esté viendo este programa. Rafael Muñoz nos dice, como astrónomo aficionado, me parece que vende más la comunicación astrológica que la astronómica o científica. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, vamos a ver cómo lo estamos viendo a esto. Quizás Gerardo, empieza tú.
Sí, yo le quiero contestar y saludar a Rafael, que está en Ronda, que es nuestra sede de la Bienal en Ronda. Rafa, me da gusto, y además que ustedes llevan tantos años en el campo de la astronomía de aficionados, tratando de que la sociedad rondeña se sienta muy vinculado a este fenómeno. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que ahí retomo un poco lo que Manuel también nos viene ayudando a la reflexión, y Gisela, en el sentido que quizá eso de que se vende, pues es también porque hay todo un saber hacer para vender este tipo de información, que para nosotros debería de ser relevante y separar de lo que no es relevante. Yo creo que la publicidad lleva muchos años en este tema y muchas veces nos hemos querido acercar desde el mundo de la educación a conocer los modelos publicitarios que saben vender y también vender el conocimiento, y quizá, aunque no hagamos una simulación o una comparación, nos damos cuenta que quizá no estamos utilizando las herramientas oportunas. ¿Por qué vende la astrología? Porque la astrología, yo creo, y retomo lo de Manuel, pues es algo cotidiano, a todos nos interesa, entre comillas, creamos o no creamos, que nuestra vida tiene un destino y que seguramente hay un futuro y que nos gustaría adelantarnos y prepararnos para ese futuro. Y yo creo que la astronomía, entre comillas, y a lo mejor suena también provocador, no hemos sabido vender la astronomía, ¿no? Yo ahora que encuentro muchos divulgadores del mundo de la astronomía, y aquí en México hay personas muy relevantes en este tema, pues nos damos cuenta que, que la astronomía, cuando tú se las presentas a los chicos, más allá del planetario, ustedes saben que los planetarios tenían una función muy importante de divulgación astronómica, ¿no? Nos damos cuenta que los niños quedan asombrados ante el poder de las imágenes, sobre todo de las imágenes astronómicas, y de identificar justamente lo que la astronomía le trae como conocimiento. Yo creo que los medios de comunicación, a veces con una información de carácter espectacular, que no, ya probablemente en algunas comunidades, colectividades, nadie sabe la llegada de este carrito a Marte, ¿no? Pero yo creo que todo mundo hemos seguido, más o menos hemos seguido lo que funciona en Marte, y ahí te das cuenta que el espectáculo que fue la llegada de ese vehículo, pues lo vendieron de otra manera muy diferente a como se vende un horóscopo, y sobre todo el flujo de las constelaciones. Así que
no toda astrología es horóscopo, Gerardo. No toda astrología es horóscopo, ¿eh?
Ahí bueno, lo estoy reduciendo, tiene razón.
Hay una parte de la astrología que es una herencia en la que a través del mito explicamos realidades que no entendíamos, y entonces esa parte conviene no desecharla.
Bueno, yo estoy de acuerdo completamente, y era lo que simplemente quería terminar, Manuel, retando a nuestra Asociación Astronómica de Ronda, ¿no? Que además seguramente, Manuel, tú que estás en Andalucía y ellos también tienen una presencia así, pues ellos también rescatan mucho de las tradiciones ancestrales de la visión cósmica que existe. ¿Y qué te puedo decir de la visión cósmica que los pueblos indígenas y los pueblos ancestrales del mundo andino nos traen, y donde tú justamente podríamos pensar que es de alguna manera astrología?
Hay un mestizaje, ¿no?, entre conocimientos astronómicos y conocimiento y el sentir astrológico, ¿no? Hay un mestizaje que es interesante. Hay una parte de pensamiento filosófico en ello.
No, pues dejemos a Gisela que nos comente de la cosmovisión, que ha sido parte de su cultura, o también de Pancho, que también, como buen ecuatoriano, conocen de estos temas, no que somos un poco ignorantes nosotros, o por lo menos yo en ese sentido.
Y que sobre todo desde estos espacios, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo creo que ahí con Rafael, tal vez él compartirá esto. Lamentablemente en los medios de comunicación sí se desinforma cuando se lleva a la astronomía solo a la astrología de lectura del futuro, ¿no? Y como dice Gerardo, claro, todos tenemos esta idea de qué es lo que vendrá luego, y por eso es que desde tiempos pasados, como tú también decías, Gerardo, en un momento, se iba construyendo y se iba documentando en piedras, en pieles, en donde se tenía, cómo esta relación entre ir a cazar, ir a recolectar y las estrellas, ¿no?, que se iba leyendo estos mapas del cielo, que luego, claro, van generando otros procesos, esos que te dicen vamos a leer el futuro, no tiene tanto que ver con eso como con la relación justamente armónica que hablaba Manuel del ser humano, y por qué se generaron estos mapas también que se iban construyendo con las estrellas, con las mareas, con la luna, ¿no?, en sus fases. Y creo yo que los medios de comunicación lo han llevado a una venta que es mucho más práctica, porque todo el mundo quiere conocer el futuro, y entonces te hacen cartas astrales, te echan el tarot, y a pesar de que hay un conocimiento detrás de eso, no siempre va a generar solamente un proceso de querer saber el futuro. Lamentablemente luego lo confunden con te vendo este frasquito de agua milagrosa, ¿no?, que eso es lo que va quitándonos realmente de un espacio y de un camino que deberíamos tener. Y los medios de comunicación han contribuido con eso, porque se dedican a vender y no a pensar en una divulgación científica real, y no a ponerle en valor al conocimiento ancestral que tenemos. Es muy penoso, ¿no?, que muchas veces vemos que cuando se dice, tú vas a unas ruinas arqueológicas y dices, estas pirámides en México tienen esta relación con la luna, con el sol, con otras pirámides que están alineadas.
Hay un robo de un relato para construir una narrativa falsa, ¿no? Roban
Exacto.
un relato y construyen una narrativa que no es la suya. Entonces, o recuperamos Ajá. el relato o siempre estaremos en manos del científico
de
supremacista.
Los que son mercaderes.
Sí, mira, precisamente en esa línea es muy interesante una pregunta que nos acaban de pasar. Es de Manuel Rojas desde Bolivia. Dice: existe un conocimiento ancestral que ha estado presente desde siempre. Conocemos las plantas, sus funciones, sus virtudes, etc. Viene una ciencia oficial y descalifica aquello, y por otro lado, plantea ese conocimiento como propio. ¿De qué divulgación científica estamos hablando?
Es de la que no debemos hablar. Y yo le diría a Manuel, ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuántos laboratorios han venido y han robado ese conocimiento y los principios activos de las plantas y de las medicinas ancestrales y de muchas prácticas de nuestro continente y las han patentado? Claro, ¿ellos qué tienen que hacer? Desconocer lo auténtico, desconocer lo originario, claro. para después poder patentar y cobrar por eso, ¿no? Entonces, tú tienes una planta, una raíz que te cura la tos, y ellos lo que hacen es llevarse eso, patentarlo, ya no te dejan coger la raíz, la ponen en una pastillita o en un jarabe y te la venden a un precio donde normalmente ya quien tiene la planta no puede acceder. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad grande, enorme, desde los medios de comunicación, los comunicadores, comunicadoras, en trabajar en este espacio, en dar el conocimiento y dar el reconocimiento a quien realmente lo tiene y desde ahí generar la ciencia, esa ciencia
es que
debe
ser. Ninguna ciencia existe sin tener en cuenta la herencia, ¿no? Entonces, si se piensa que la ciencia sale por sí sola hoy día de un laboratorio y ya está, y que no tiene ninguna relación con todo lo anterior, pues mal hecho, ¿no? Esa parte es interesante. Yo recuerdo una vez que vino Francisco, Pancho, vino, yo le invité una vez a España y hiciste una conferencia sobre esto mismo. Y pusiste en valor el robo del germoplasma. La gente aquí, estamos hablando año 2003, año 2004, la gente aquí se le hicieron los ojos chiribitas y se quedaron mirando y diciendo, ¿de qué me habla este hombre? ¿Pero cómo que le estamos robando esto? O sea, no hay, hoy hay más información sobre esta, pero hace años esto no existía. O sea, la aspirina sale de un laboratorio. Es mentira. El principio de la aspirina está en el café y está en otra misma bebida. Uno toma café por la mañana para curarse la resaca, porque los principios de la aspirina también están en la planta del café. Es decir, que si miramos a la ancestralidad, veremos que estamos perdiendo conocimiento, estamos perdiendo ciencia por llamarle ciencia a una cosa que no lo es, por ponerla en el mercado, ¿no? Es en ese sentido que yo decía que este supremacismo occidental se patrimonializa la cultura y la ciencia. Y hay que tener cuidado con esto. No, esta cultura occidental blanca, andocéntrica, tal, no tiene el patrimonio de la ciencia ni de la cultura. Y tenemos que mirar al pluriverso. Tenemos que considerar el pluriverso para empezar a hacer para empezar a considerar el conocimiento científico compartido, ¿no?
Muy bien, Gerardo, no sé si comentas algo para cerrar esta partecita porque ya vamos cerca del final.
No, yo simplemente pensando en lo que dice Manuel y en lo que dice Gisela, un poco nuestra propuesta, y la vuelvo a hacer extensiva tanto a CIESPAL como al propio Manuel, sí es importante que ese repensar de la ciencia y ese repensar que nos decía nuestro compañero boliviano, de qué divulgación hablamos, es un momento que volvamos a replantear. Creo que estamos justo en el momento de retomar nuevamente un nuevo modo de comunicar ciencia, y eso es lo que pretendemos justamente a través de estos teleencuentros, el que oír otras reflexiones y pensar si hay otra divulgación posible, ¿no?
Y yo quisiera también ahí agregar el quitarnos el miedo, ¿no? Tenemos que empezar a recuperar espacios. Desde muchos lados nos han hecho tener miedo para que no nos acerquemos a ciertos sectores. La ciencia, cuando se la enclaustra únicamente en la parte académica o cuando no se reconoce que hay también una relación entre la academia y lo que pasa en nuestra vida cotidiana, te hacen tener como ese miedo, ese temor para no poder entrar en esos espacios que terminan siendo exclusivos. Hoy lo que queremos también de la mano con Gerardo y sobre todo en CIESPAL y ACESIC y con Manuel, que podríamos construir espacios mucho más amplios que nos hablen, que no nos hagan tener miedo, por ejemplo, de que, claro, lo que dice la abuela, lo que dice la persona que es más sabia en la comunidad, eso no vale porque es empírico. Cuidado con eso, ¿no? Desde claro. Ahí es donde se construye la ciencia, desde donde sale, y no tenemos que dejarnos meter en miedo, digamos, por esas palabras. Nosotros podemos hacer ciencia desde ahí y también convocarles, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hagamos ciencia juntos, creemos laboratorios que experimenten y que contrasten estas narrativas desde otros espacios.
Fíjate en el ejemplo de Vía Campesina, que hoy es un rescate del planeta lo que están haciendo. O sea, están aplicando esta ciencia para rescatar el planeta, para dar ejemplo de que sin el agronegocio, sin el agrotóxico, sin los transgénicos, sin nada, se puede vivir bien y sano. Pues esto es aplicar ciencia, mientras que hay una parte de ciencia que te dice lo contrario. O sea, definamos realmente lo que es ciencia, descubramos cuál es el sentido de este progreso falso que nos han vendido y a lo mejor empezamos a ser capaces de divulgar con una lógica y con un sentido ecodependiente.
Miren el comentario que nos hace sobre esto Rosana Maidana. Dice, aún entre los campesinos vende más la foto de un cultivo abundante a base de paquetes tecnológicos que una foto de un cultivo con muy pocas plantas, pero sanas y saludables. Por ello, el relato oral, testimonial, conciso, preciso, acompaña aclarando esas imágenes. Necesitamos comunicar mejor.
Solamente le falta firmar el huilacoche, ese hongo que en Europa destruye el maíz y cuando el huilacoche invade el maíz quema las plantaciones, mientras que en México cuando el huilacoche invade el maíz es la gran oportunidad de la vida, porque es una bendición. Es decir, cómo ese saber, y el maíz es una planta que viene de América, viene de la Via Yala, pero en Europa cuando se contamina por el hongo, la cosecha se quema para evitar que se contamine en otros campos. En México cuando se contamina por el huilacoche, pues es una bendición, porque la cosecha se
quema. Además, un manjar, por eso, Manuel, perdona eso, que lo reivindique.
Por eso
es decimos, suerte. Toda plaga hay que comérnosla.
Por eso.
Lo malo es que eso. No nos podemos comer el COVID. Pero bueno,
por eso, ahí por eso lo digo, que si escucháramos a quienes supiéramos del maíz, pues no estaríamos hoy haciendo las variedades que hacemos, ¿no? Combatirla con químicos, con tal, para ver si salvamos la cosecha, cuando en México el pueblo originario del maíz, como el pueblo maya, pues sabían perfectamente lo que hacer con esto, comérselo, no matarlo.
Bien, mira, tenemos una pregunta práctica acá de una persona que nos sigue, Javier, se llama Francisco Javier Ojeda Vargas. Dice, hola, desde Lisboa, Portugal. ¿Qué fondos de apoyo para producción cinematográfica científica en Europa creen que puedan ser los más viables? ¿Tienen información de a dónde recurrir para hacer cine científico?
Pues si me permites, yo quiero contestar esa pregunta, ¿no? Saludando también a Francisco y decirle que de alguna manera, y quizá Manuel también conozca esta misma problemática, ya que lo vive en España, en Europa realmente fondos de producción para el cine científico son muy escasos. Muy escasos en el sentido de que pues sí hay muchos fondos para el cine de ficción, el cine inclusive documental, pero no todo documental, hay que decirlo. Y eso sería otro debate que ya se ha hecho. No todo documental es científico, ¿no? Entonces, sí hay ciertos fondos para cierto tipo de producción. Pero nuestra experiencia, por ejemplo, en ACESIC, cuando nosotros presentamos a algún concurso, algún fondo para producir películas, siempre la gente de cultura, que es la que genera los fondos del cine, siempre nos dicen, pero pues es que eso es ciencia, preséntenlo ustedes en las instancias científicas de Europa. Y lamentablemente, cuando uno presenta en las instancias científicas, te dicen, pero es que es cine, y eso pues es cultura, preséntenlo en la cultura, y de ahí no se rompe ese círculo vicioso. Sin embargo, fíjate que hay alguno de esperanza, porque nosotros que ya llevamos vamos a cumplir este año 65 años de existencia, sí descubrimos que anteriormente había fondos de investigación que sí pedían, de alguna manera, pedían que se filmara, en este caso en cine, aquellos descubrimientos, y los científicos recibían ese dinero para poder producir las películas y contrataban justamente o periodistas o productores de cine para que pudieran generar ese tema, pero venía siempre desde la investigación. Y hoy día ese es un poco lo que está salvando también a este campo de la producción de las imágenes científicas, es que todo proyecto aprobado en Europa de investigación científica se le resguarda o se le obliga a que haya un porcentaje alrededor entre los 15 y el 25% para que se produzcan películas, videos, que puedan reflejar y transmitirle a la sociedad cómo invirtió su dinero, sobre todo por los impuestos públicos. Sí se les exige que estas investigaciones científicas tienen que generar imágenes. Y, por ejemplo, en España está el Fondo Español de Ciencia y Tecnología, que financia proyectos de cine científico, pero siempre vinculado a una investigación científica, pero que en este momento quizá suene un poquito extraño, después de que Manuel nos cuestionó que habría que revisar todo, y a lo mejor dices, pues oye, habría que financiar proyectos que no forzosamente vengan desde la investigación científica oficial.
Claro, porque es una investigación muy finalista, muy al servicio de, ¿no? Y no pensando, yo creo que toda investigación que no vaya, que tenga una vocación de bien común, pues es artificiosa. O sea, y hay a veces investigaciones muy, muy deterministas, muy concretas, que van a producir un beneficio en micro, porque no va para todo, o pasa por taquilla, y yo creo que tenemos que incidir en la verdadera innovación. Fíjate que hay un teólogo, Hans Kuhn, que seguramente os sonará, teólogo de la liberación, también excomulgado, colega de Leonardo Boff y de todos estos ilustres. Hans Kuhn escribió un libro sobre nueva ética mundial, un librito, un manifiesto sobre nueva ética mundial, y a mí hay una frase que me llama mucho la atención lo que él escribió. Dice, toda aquella innovación científica que no tenga una utilidad debe ser desechada. Porque todos los días tenemos innovación científica que se incorpora al mercado y no tienen utilidad ninguna. Y lo único que generan es basura que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, pues me parece que es un principio para llegar a un acuerdo. O sea, podemos llamar ciencia lo que es una innovación que incide en el bien común. Ya sea en una comunidad o ya sea a nivel global. Pero para que una empresa obtenga beneficio con la cantidad... Yo a mis estudiantes le pongo muchas veces el ejemplo del Tamagotchi. ¿Os acordáis del Tamagotchi? Este muñequito que era un llavero que había que estar dándole constantemente para que no se te muriera. Fue el primer invento, el primer juguete digital que salió. Una mascota digital. Bueno, ¿dónde fue eso? Millones de Tamagotchi que se produjeron, millones de personas que lo compraron. Eso es basura, es chatarra. ¿A dónde vamos con este tipo de innovaciones, ¿no? Muchos de los envases que utilizamos, plásticos, muchas de las... pensamos que son innovaciones, resulta que nos están condenando, nos están asfixiando, ¿no? Luego, hay que pensar bien, de verdad, qué le llamamos... y al uso que hacemos de los objetos y de las materias, ¿no? Porque pensamos muchas veces que la otra gente son los seres vivos, vegetales, animales, pero también... todo esto necesita un sustento mineral y nos estamos cargando con toda la minería, la revolución de las tierras raras, pues nos estamos cargando auténticos ecosistemas. Y entonces pues hay que pensar que no podemos estar tirando computadoras cada dos por tres a la basura, y que no es reciclable, y que todo lleva oro, lleva platino, lleva coltan, lleva pues para la basura, ¿no? No es que se recicla, pues a lo mejor lo que hay que dejar es de producir objetos que tengan necesidad de ser reciclados, ¿no?
Y eso también nos deba a una reflexión que tenemos que hacer, porque no es fácil, ¿no? O sea, a veces uno lo dice, pero después en el día a día tú te das cuenta que también estás consumiendo y desechando cosas que no son correctos hacerlas, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje que lo tenemos que vivir en colectivo. Si no queremos pasar por peores pandemias, si claro, queremos realmente construir un mundo más habitable, tenemos que pensar no en lo individual, sino en lo colectivo. Entonces, claro, yo tengo posibilidades, vamos a decir, de comprarme un carro cada año, pero yo tal vez, y otra persona tal vez, no la tiene, ¿y para qué me compro un carro cada año? O sea, esa debería ser la reflexión que nos hagamos todos y todas, ¿no? Que digamos, ¿Para qué? ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? Y claro, a veces es difícil. Y yo no digo, o sea, que nosotros somos un ejemplo de no consumismo y cosas así, porque a veces sí nos encontramos consumiendo, pero claro, es un aprendizaje colectivo, cotidiano, que mientras más pensemos en colectividad, que mientras más próximos y próximas seamos frente al ambiente, frente a las necesidades que tenemos, menos consumistas vamos a ser y más vamos a pensar en, bueno, si esto lo puedo usar no solamente un año, lo puedo usar tres, bueno, hagámoslo, ¿no? Y quitémonos de la cabeza las modas, las construcciones que nos ponen solamente para tener estereotipos y para seguir vendiendo. Entonces creo yo que hay que empezar a valorar lo que tenemos, desde dónde estamos, lo local, pero siempre en un aprendizaje colectivo. Y desde ahí también esa divulgación de la ciencia puede ser mucho más atractiva, porque ahora las jóvenes, por ejemplo, los jóvenes están construyendo un mundo un poco distinto. A veces nos sorprende también desde dónde construyen sus imaginarios y las ganas de construir un espacio diferente. Entonces, creo que hay que dar espacios y hay que hacer estos laboratorios y construir, innovar.
Muy bien. Bueno, se nos va terminando el tiempo, ¿ya? Estamos sobre las 13 horas y 10 minutos ya aquí en la ciudad de Quito. Les voy a pedir, por favor, que cada uno de ustedes haga una intervención de, ojalá, 30 segundos para despedir el espacio. Así que empecemos por Manuel.
Pues voy a terminar como empecé, es decir, que tenemos que redefinir el objeto de la ciencia, tenemos que definir para qué queremos ciencia, qué estamos llamando ciencia, que tenemos que pensar la ciencia desde la globalidad y del bien común, y que tenemos que tener conciencia de que esto no es un conocimiento de una sociedad blanca, andocéntrica y etnocéntrica, de que no hay un patrimonio de la ciencia, un patrimonio exclusiva por parte de una parte de las élites. Y a partir de ahí tenemos que empezar a defender y a descubrir que llevamos 50.000 años de historia produciendo ciencia, que es la que nos ha traído hasta este momento de vida, y que en el último siglo muchas de las innovaciones que hemos emprendido son las que nos han creado el auténtico problema y el auténtico drama. Así que pensemos bien a dónde vamos y en qué lugar estamos. Gracias.
Gracias, Manuel. Gerardo, por favor. Gerardo, ¿estás por ahí?
Perdón, es que me habían apagado el micrófono los organizadores y no me lo habían porque dijeron ya basta, pasa, no hable más. No, entonces simplemente yo retomando lo que dice Manuel y no repitiendo lo que él ya dijo, yo simplemente también como lo que dijo Gisela, habrá que pensar quiénes serán los nuevos comunicadores de la ciencia. Yo creo que eso es muy importante, que lo redefinamos desde la propia educación, como bien decía Oscar, de que lo veamos como una tarea curricular, que en el sistema educativo se incorpore esa función de comunicar ciencia, no solamente como algo magisterial de los maestros, sino como algo colectivo, compartido por todos. Y yo creo que sí, que aunque pareciera que seguimos los modelos clásicos comerciales de este sistema ideológico que tenemos, sí tenemos que dar un papel fundamental, y esa es una propuesta que también traemos con CIESPAL, de comunicar ciencia viendo el tema de género, ¿no? El papel de la mujer creo que es muy importante y lo hemos descubierto en todas estas bienales que venimos realizando por nuestra parte desde el 2014, como cada vez hay más mujeres jóvenes que vienen de las ciencias de la información y de la comunicación, y que ven en la comunicación de la ciencia un desarrollo profesional. Ojalá pudiéramos apostar justamente por estas jóvenes comunicadoras de la ciencia, del mundo de la comunicación, pero también en estas investigadoras jóvenes que tienen que también tener un papel predominante, porque hasta ahora sigue siendo el mundo masculino que domina el campo de la ciencia.
Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Gisela, por favor, para cerrar.
Bueno, gracias, Pancho, y vamos a apostar por nosotras, por esa construcción que tiene que ser fuerte, ¿no? Y vamos a abrirnos de esos caminos que no siempre es fácil, pero aquí estamos y vamos a ir desde los espacios en donde estemos abriendo el espacio más mujeres científicas, más mujeres comunicadoras y más mujeres divulgadoras, que hay muchas y que hay que darles la valía que les corresponde. También quiero invitar a que nos sigan acompañando, porque tenemos la muestra que entre CIESPAL, UDUAL y ACESIG estamos compartiendo con ustedes en internet. Hay 35 películas de cine científico que ustedes pueden seguirlas viendo, que están abiertas, y que les invitamos a que nos acompañen también en este proceso de no solamente hablar de esta producción del cine científico, sino de que quienes la han hecho también puedan tener ese público que las pueda apreciar. Están muy buenas las películas, así es que les invito también a que nos acompañen en este proceso con ACESIG. Y también para que en estos próximos días nosotros estaremos desde CIESPAL compartiendo con Manuel la guía de transición ecosocial y principios éticos para nuestros medios, que es el libro que también está publicado ya en España y que vamos a publicar con CIESPAL. Y ahí Manuel la está mostrando justo en este churro, ¿no? En esta espiral tan que bonita que tenemos como una representación de lo que queremos hacer. Tejer redes, construir en colectivo, nadie arriba, nadie abajo, juntos, juntas, vamos a ir construyendo un mejor mundo para vivir y sobre todo para amplificar. Así es que CIESPAL, la Casa de la Comunicación, también les abre todo el espacio posible para que innovemos y para que experimentemos. Aquí no somos ya la palabra dicha y hecha, aquí vamos construyendo en colectivo.
Muchas gracias, Gisela. Qué pena que se nos han quedado algunas preguntas pendientes de Fabiola Andrade, también de Alejandra Legarda, de Sara Paz. El tiempo ha concluido ya. A mí no me queda más que agradecerles muchísimo por haber seguido este programa, esta transmisión, que se origina en el marco de la 30ª edición bienal de la Bienal Internacional de Cine Científico, en la Ronda España, Rusia, México, Argentina, Ecuador. Agradecemos muchísimo a CESIG. Este espacio ha sido organizado, el conversatorio de hoy, por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Agradezco infinitamente la participación de Gisela Dávila, Gerardo Ojeda y también, naturalmente, de Manuel Chaparro. Esperamos que ustedes hayan aprovechado de este conversatorio, hayan sacado conclusiones propias que nos puedan orientar en qué es lo que tenemos que hacer para hacer una divulgación científica como nuestra sociedad la necesita. Agradecerles mucho, mandarles un abrazo y decirles hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego. Un abrazo.